Aquella luz tanto brillaba y azul de amanecer de un nuevo día, y el sueño se acabó tan de repente, se secó la fuente y agua no quedaba, agua limpia y clara quemó a tu sol, vete a tu mente y vente. Vente, que ahora el silencio no puede verte. Vuela con tu mente, tienes mil sitios para esconderte. Agua que te ronda. Si te crees que eres todo lo que piensas, de lo que no sepas, busca la respuesta. Son crudes, yo no pienso cuando intento hacer cosas que sé que no me salen. Yo sigo y lo intento, ya vendrá el momento que al final me sale. Aquella luz tanto brillaba y azul de amanecer de un nuevo día, y el sueño se acabó tan de repente, se secó la fuente, agua no quedaba, y el sueño se acabó tan de repente, se secó la fuente y agua no quedaba.
Miguel Campello, muy buenos días, bienvenido al estudio número uno de Bomb Radio. ¿Cómo
muy
estás, amigo?
Buenos días, muy bien.
Qué alegría verte, oye.
Igualmente.
Me has dejado preocupado, ¿eh?
Pues, sí, ¿por mi constipado?
No, por el constipado no, porque lo tenemos todos y entra, sale. Cuando has empezado a decir, cuando estabas haciendo Noche y Día, el disco nuevo, el doble, que tiene 20 canciones, que entraste en una paranoia de mezcla una, produce una, acaba una, masteriza la bomba y con la otra... Debe ser de locos eso.
Sí, bueno.
Porque luego, ¿cómo lo haces? ¿Acabas una, la cierras definitivamente o la dejas medio abierta para luego, cuando acabes, volver a...?
Para que te hagas una idea, el disco ya está fuera y yo no lo he dado por terminado, imagínate, ¿no? Pero bueno, me pasa con todos los discos, creo que a todos los que... Da igual que sea un disco, que sea una película, creo que al final te toca cerrarla en algún momento y no tienes del todo claro si eso, que ese sonido o esa mezcla que ha hecho con la batería, la dejas muy alta, la dejas... Yo creo que siempre... Y luego lo que pasa es que al final, de tanto escucharlo ya, cuando te lo cambian, a lo mejor ya no hay una manera ni peor ni mejor, ¿no? Sino si te lo de, cuando lo escuches 5 o 6 veces ya digo, ah, vale, era así, ¿no? Ya te acostumbras.
Llega a ser un poco, Miguel, obsesión de dónde está todo colocado.
Sí, porque te has tirado a lo mejor 3 años grabando y tal, entonces luego la mezcla es muy importante. Ahora...
¿Este disco, para hacerlo, has estado 4 años, puede ser?
Sí, todo el...
Hostia, tío, pero 4 años es mucho tiempo.
Sí, pero como nos coincidió la pandemia y tal, pues al final tuvimos... Ha sido 4 años, pero también intercalándolos con la vuelta a los escenarios, con la época de la pandemia, de escenarios, o sea, con público con mascarilla y toda la movida, entonces... Como no sabíamos cómo iba a suceder todo esto, íbamos un poco aprendiendo al paso que nos iban marcando, pues iba un poco currando, ¿no? En ese tiempo que tenía y que hacía mucho tiempo que a lo mejor no había tenido antes, ¿no? Por giras, por historias, porque te vas metiendo en esa rueda y al final te cuesta parar para hacer algo, ¿no? O sea, lo vas haciendo muchas veces. El último disco creo que lo he hecho en marcha, ¿no? Conforme íbamos haciendo giras, viajando, iban saliendo los discos, ¿no? Y este ha sido un poquito que ha tenido 2 años de, como todos hemos tenido 2 años de reflexión y de... Y bueno, creo que eso es necesario, ¿no? Para sacar 20 canciones y que tengan, cada una tenga lo suyo, ¿no? Que no sean 20 porque me sobraba algo por ahí y lo he metido, ¿no? Creo que todas tienen...
Y además partido el disco con la noche y con el día. ¿Por qué has hecho, por qué se llama primero Noche y Día? ¿O tus reflexiones han sido en parte con la silla por el día y con la silla por la noche cuando atardece, con la zona crepuscular, el día cuando aparece el sol? ¿Por qué Noche y Día?
Sí, bueno, es un poco ese amanecer al final que une la noche y el día, o al revés, ¿no? Da igual. Creo que es un poco... simboliza todo, ¿no? Nuestro nacimiento, nuestras maneras de ver las cosas, ¿no? Nuestro norte y sur, nuestro yin-yang. Yo soy Géminis, por ejemplo, entonces...
Yo también.
Pues eso, entonces imagínate, ¿no? Que tenemos nuestra...
¿Y crees en los signos del zodíaco?
Yo no es que crea ni deje de creer, no lo sé.
Porque en el momento que has dicho Géminis, digo, igual es que Miguel piensa que es Géminis, de verdad, como sí, dicen que es.
Sí, yo creo que, bueno, lo que dicen que es Géminis, pues yo me parezco bastante, ¿no? Creo que tengo... Bueno, incluso yo creo que somos tres, más que dos. Somos tres hermanos viviendo en mí mismo. Porque, bueno...
El yin-yang y el yun, ¿no?
Y el yun. Sí, porque, bueno, creo que de vez en cuando también aparece una tercera persona, ¿no? Que nos dice a los dos, oye, que, chavales, que estáis flipados los dos, ¿no? Creo que tenemos que tener, ¿no? Esa manera de ver la vida, un poco ser flexibles, ¿no? Ante todo, y creo que un poco es eso, ¿no? Es un poco lo que simboliza este disco, ¿no? Es decir, puedo estar aquí con esta base así, porque también un poco al final nos cohibimos nosotros mismos, ¿no? Y creo que la música es todo lo que suene a música, ¿no? La música puede ser un golpe aquí en la mesa y empezamos a cantar, ¿no? Entonces creo que no tiene un estilo ni un... creo que tiene un sentimiento.
Pues hablando de sentimientos, quiero que me cuentes todo de la gira, qué tienes pensado, cómo lo vas a hacer, la gira de Noche y Día. Oye, ¿por qué 20 canciones? Son muchas canciones, ¿eh?
Pues pasó un poco lo que te decía antes.
Que son muchas canciones, ¿eh?
Sí, pero también hace un poco... Están escritas en un momento dado para ahora y creo que... O sea, no iba a ser así de largo el disco solamente por eso, por lo que hablábamos, ¿no? Porque a la hora de mezclarlo, a la hora de todo, son muchas más canciones. Y sí que es verdad que daba pena que muchas canciones se quedasen esperando a otro disco, ¿no? Es como el que sé que no cabe en el tren y te toca esperar al siguiente viaje. Entonces creo que hay frases hechas para ahora y que tienen que estar cantadas ahora, para mí por lo menos, ¿no? Y que a lo mejor dentro de 2 años no van a tener ese sentido que tienen ahora. Entonces...
Pues tiene todo el sentido, y que me tienes que contar una cosa, Miguel. Un buen día, no sé exactamente cuándo fue, pero como tenemos libertad y tenemos un ratito para hablarlo, te vas al campo, a vivir al campo. El otro día me contabas que estabas quemando rastrojos y tal, que te refrieste un poco porque te dio que si calor, que si frío. Dices un buen día, se acabó, me voy al campo con la familia y me relajo un poco. Porque me imagino que cuando vas muy estresado, desconectas, te vas al campo, a tu casa, y es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, yo me he criado en el campo, nunca he vivido, siempre suelo llegar a Disney, nunca he tenido un ascensor. Cuando montaban ascensor era como ir a Disneyland, pero para mí lo han parecido a Disneyland, ir a casa de una tía que tuviese ascensor, o de un tío. Y entonces me he criado siempre en el campo, y el tiempo que pasé en Madrid, pues fue toda esta creación del bicho y toda esa explosión que necesitaba ser en Madrid. Y luego creo que la cabra tira al monte y otra vez volví un poco a lo donde sé, donde mejor me expreso, ¿no? Y yo necesito también ese espacio para... Y esos rastrojos para coger y que las manos llenarlas de heridas, ¿no?
Para un poco. Pensar también y
mi manera
para
de
andar.
Meditar.
¿Y del bicho qué recuerdos tienes?
Todos. O sea, la verdad es que de momento sigo recordando, porque tampoco ha sido, para mí no hace tanto de las cosas, ¿no? Yo recuerdo ayer cuando nació mi hijo y de repente ya tiene 17 años, creo que a todos.
¿Cómo se llama tu hijo?
Miguel.
Miguel.
Y bueno, el bicho es un poco, todo ese recuerdo nunca se va a ir, ¿no? Creo que no, tengo el recuerdo de todo, no me lo pueden quitar, que es una de las canciones que luego hice en solitario, que es El aire. Y es verdad que no te pueden quitar, igual que a ti, nadie te va a poder quitar. Esos recuerdos que se te quedan, que son los que quieres guardar, ¿no? Entonces, pues vamos guardando esa cajita, ¿no? Tengo en un cajón todas las cosas ahí guardadas. Las cosas buenas, sobre todo, ¿no? Porque me han pasado...
Sí que es verdad, Miguel, sí que es verdad eso que has dicho ahora, tío. Las cosas buenas las recordamos, las malas las olvida, las eliminamos, hacemos un reset de la parte esa.
Por lo menos lo intentamos.
Sí, sí, y conseguimos quitarnos algunas de la cabeza de esto que me pasó, no sé qué.
O suavizarlas, por lo menos suavizarlas,
sí,
¿no?
Creo que el dolor un poco de vaselina para que...
Sí, con el tiempo entran mejor los problemas.
A mí me gustaría pedirte, Miguel, sé que estás un poco jodido la voz, pero que cantaras alguna cosita dentro de tus posibilidades.
Y además, eso, avisando que estoy con el constipado del siglo.
Los oyentes... un momentito antes de que toques algo, Miguel Campillo pone la guitarra, qué bonita esta guitarra, ¿no?
Sí, me han regalado los hermanos Bro. Aquí está, mira qué bonita.
Mira, son y esta guitarra tiene todos tus sentimientos, aquí lo has puesto todo, ¿no?
Está la que últimamente me da la...
Sí, ¿y en la gira también vas a utilizar esta guitarra?
No, yo en la gira no toco la guitarra. Y una vez que ya hago las canciones, pues me subo a cantarla y a disfrutarla, ¿no? Porque soy un poco caótico a la hora de... O sea, saldría con la guitarra desafinada, ¿no? Tal, la cuerda estaría rota, un poco, soy un poco...
Pues no tienes pinta, ¿eh? Tienes pinta de que tú eres un tío organizado.
Sí, no,
¿eh?
Organizado en casa, pero luego en el escenario me pongo tan nervioso que solo estoy para...
¿Te pones nervioso? Yo pensaba que eras un tío que lo tenía ya...
Sí, una vez que te... O sea, me pongo muy nervioso antes. Luego una vez que te subes y ya han pasado dos canciones, ya estamos en el rollo. Pero sí que es verdad que al principio me cuesta, sobre todo por esa... Un rollo de no sé cómo estoy de la voz, no sé si estoy bien o estoy mal, ¿no? Un poco
pues mira,
físico.
Miguel Campillo, ahora que estamos hablando de noche y día, antes de que toques algo, te voy a contar una anécdota muy corta. Tiene razón Miguel Campillo lo que está diciendo de esa zozobra, esa angustia que tienes dos, tres minutos antes de salir. A mí me pasa cuando presento un espectáculo, cuando hago algo, tengo tres minutos que digo, hostia, es como una presión que te sube todo para arriba y luego dices, ¡paf!, sales al escenario y dices, vámonos. Pero... Es que no sabría definirlo, ¿eh, Miguel? Es como angustia mezclado con aire comprimido aquí metido en el pulmón. Es decir, como si los gases te tiraran para arriba.
Y fatiga, porque yo me enteré, ¿no? Luego investigando en el internet. Investigo en el internet y resulta que eso, que los nervios te hacen todo eso que estás contando tú, ¿no? Que por culpa de eso, que al final... Pero yo intento relajarme y es que no puedo. No hay una manera que... Y recuerdo el primer concierto en Elche, en la sala directo, sentado en un rincón que digo, pero ¿cómo voy a salir yo aquí? Y llorando, me dio por llorar, y porque te puedes, esos nervios te hacen, se apoderan y te bajan totalmente la energía, ¿no?
¿Y cómo conseguiste quitarte el lloro y subirte al escenario?
Pues cuando arranca, es cuando te toca salir, también tengo esa parte de responsabilidad que esté como esté, vamos a tirar para adelante, ¿no? También, o sea, nunca he suspendido un concierto por mí. Nunca ha sido porque yo estuviese malo. Estaba bien malo, pues salgo y se lo digo a la gente, estoy malo, que hasta que aguante, aguanto. Pero nunca he dicho, no, que no, porque creo que es que se mueve...
Eso se llama responsabilidad.
Sí.
Hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Oye, pues, tengo un problema, suspendo. Pues es fantástico.
Hombre, muchas veces lo pensamos, ¿no? Porque dices, bueno, no va a haber lo que venía a
pero
ver.
Estás pero estás avisando.
Pero estoy jodido, porque es que me he puesto malo. Es que es una cosa que tampoco... Es una parte de los nervios de la que tengo. Es decir, yo no sé si la semana que viene voy a estar bien. A mí cuando me dicen, ¿quieres tocar el 20 de febrero de qué año? ¿Del 2024? Yo qué sé. Si voy a estar bien. No sé si ese día...
Tienes pinta de que vas a estar bien, ¿eh?
Sí, sí, pero que sabes tú que ya un constipadito tonto te jode un poco el concierto, ¿no? Y te hace que no puedes, pues es muy físico, no tienes que respirar. Entonces cuando me pasa que cuando no puedo respirar ya es como mi instrumento se va a tomar viento, nunca mejor dicho.
Bueno, pues haz lo que puedas y tócanos alguna cosita. ¿Qué vas a cantar, Miguel?
Voy a tocar un poquito una que dice... Quiero un entierro sin flores, ya pongo yo los colores, no hace falta ni que venga, yo estaré de fiesta con la Lola Flores. Quiero un espacio en el tiempo, de esos que duran para siempre. Quiero sentir lo que siento, aunque solo mi cuerpo sea el que está presente. Quiero que no lloren, quiero que te rían, quiero que me quieran como me querían. Y de tanto querer me vas a perder, y luego tendré la vida partida. Y de tanto buscar me vas a encontrar, y cuando me encuentre llorará. Y es que quiero un entierro sin flores, ya pongo yo los colores, no hace falta ni que venga, yo estaré de fiesta con la Lola Flores. Quiero un espacio en el tiempo, de esos que duran para siempre. Quiero sentir lo que siento, aunque solo mi cuerpo sea el que está presente.
Me han puesto los pelos de punta, Miguel. Se me han puesto los pelos de punta, Miguel, de verdad, ¿eh?
Porque he escuchado una cosa que dice, ¿y las gallinas cuando se ponen así, qué se le pone, la piel de persona?
Pues debe ser... Pues tengo toda la gallina en la piel. Miguel Campello, ¿qué sentimiento le pones, tío? ¿Qué personalidad tienes tan marcada?
Muchas gracias. Una cosa que me sale sola, en verdad.
Con la Lola Flores, además, ¿eh?
Además, es que si te acuerdas de la Lola Flores, ese sentimiento te sale solo.
Pues vas a flipar con lo que te voy a contar ahora. Es que el mundo de la música está todo relacionado. Sí. Yo fui, entre comillas, no amigo íntimo, pero sí de Antonio Flores. Y yo conocí a Lola por él. Porque él venía a cantarme maquetas a la radio y decía, mira, Fer, ¿qué he hecho de ti? Y se ponía a cantar y cualquier canción que estaba haciendo. Fíjate qué lujo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo le decía, pero bueno, esta maquetita yo te acabo de grabar, he metido el sonido, ¿la puedo poner en la radio? No. Hasta que no la escuche mi madre primero. No. Pero tú, mi madre es la primera que dice si vamos bien, si no vamos bien. Y me hablaba de ella. Dice, qué personalidad tiene mi madre, qué poderío y tal. Y dice que él mismo me decía, sin ser una gran artista, la hostia, tío, cómo me decía él. Antonio Flores me decía algo así como, ¿cómo rellenan los espacios, tío?
Y es que yo estoy totalmente... Creo que no hay una manera de ser más o menos artista, o a la hora de cuando dicen, por ejemplo, que la Lola ni cantaba ni bailaba. Para mí me parece que no. O sea, me parece que eso no es así, ¿no? Me parece que tiene tanta personalidad que es como si dices que, yo qué sé, hay un cantante que a lo mejor tenga la voz un poco tocadilla, no, como que no canta. Tiene esa personalidad que creo que a veces no es necesario cantar todos como...
¿no? Como Rocío Jurado,
como
¿no?
Como Rocío Jurado, como, yo qué sé, o como Pavarotti, ¿no? Creo que hay muchos estilos y muchas veces te llegan las cosas sin que sea una voz prodigiosa, ¿no? Creo que las voces prodigiosas también tienen sus cosas, pero creo que la personalidad abarca mucho más todo eso, ¿no? Entonces, cuando algo te hace llegar, te llega por otro vínculo, ¿no? A mí no me llegan las cosas porque uno cante muy bien. A mí hay gente que canta muy bien y no me está llegando nada, ¿no?
¿Es porque conecte contigo o no?
Y porque tenga esa... O sea, para mí me pasa que cuando veo a alguien que digo, hostia, qué personalidad tiene y que es él, esa persona es ella o él. No es que cante bien o que cante mal solamente, ¿no? Sino me pasa con eso, que hay cosas que... No, esos cantadores que cantan ahí como la voz muy tocada, pero dice ole, ¿no?
y ahora que estamos tú y yo juntos aquí en un formato más íntimo y tal, ¿cuáles son esos artistas que tú escuchas y dices, hostia, con este conecto, este me gusta, de esos que fascinas y que cuando tienes oportunidad hablas de ellos o escuchas su música?
Pues yo siempre
hablo
de Miguel Bambino, y es porque yo cuando era pequeño lo escuchaba simplemente porque era en la radio, no es como ahora que lo vemos todo. Y un día cuando apareció el YouTube, busqué a Miguel Bambino como era, y me quedé flipado de eso, ¿no? De decir, Dios, qué manera de rellenar el escenario, porque para mí Bambino era como la Lola, eran esas personalidades que van... Hay muchos más, ¿no?
Hombre del que hablamos muchas veces, que fue la base de la rumba flamenca y de muchas cosas, pero que la gente no lo conoce, es el gran desconocido. Conocido. Sí, ¿no te parece un poco a ti?
Sí, bueno, creo que también, no sé, a mí me pasa también un poco eso, ¿no? Que creo que la manera de... Esto no está para que seamos conocidos, ¿no? La música no va con... Creo que no, la fama una cosa y la música es otra. Y creo que los que somos músicos, por lo menos a mí no me gusta esa parte de la fama de que todo el mundo te conozca, ¿no? Sino me hace más ilusión incluso cuando alguien dice, ah, pues no te conocí y me gusta tu música, ¿no? Porque siempre queda alguien... que te porque te conozca, ¿no? Sin embargo, cuando ya te conoce todo el mundo de golpe, allá está todo hecho, ¿no? Allá sabe a quién le gusta y a quién no, ya se ha repartido el pescado, ¿no? Entonces, yo llevo 20 y tantos años aquí dando volteretas, como digo, y una de las ilusiones que más me hace es que alguien venga y te diga, te acabo de descubrir, me flipa porque me lo puso mi hija o me lo puso mi prima y estoy alucinando, ¿no? Entonces, creo que con Miguel Bambino pasa eso, ¿no? Que toda la vida seguirá existiendo porque siempre quedará alguien por descubrir este pedazo de artista o con la Lola o con Loli Manuel o con Triana.
Hostia, Loli Manuel, joder.
Claro, es que tú escuchas esos discos a guitarra y voz y la Lole cantando con ese...
¿Sabes qué me supo mal en la historia de la música? Y tú que eres un hombre que le gusta el flamenco, aunque haces otras cosas y aprovechas otros sonidos para meter en tus discos y coquetear con lo que haga falta... Me acuerdo de Remedios Amaya en Eurovisión. Siempre pensé, digo, qué mal nos portamos con Remedios Amaya.
Yo creo que esos concursos es que al final son, para mí son muy crueles.
Pero una vez te has presentado, el olvido fue brutal. Le dieron una castaña a la tía, no merecida, porque yo creo que era una persona formidable.
que a la deriva la lleva quien.
Pero igual, también todos no sabemos esta canción, ¿no? Quieras que no, al final dices, mira, por un lado tal, pero por otro es que todo el mundo sabe que cantó Remedio Amaya. Y sin embargo, y me dice hace 5 años la canción que cantó alguien, yo me das 300.000 euros y no lo gano. O sea, digo, yo qué sé quién cantó qué y qué canción era, ¿no? Porque creo que esta, eso es lo que hablamos de las canciones. Esta canción se va a quedar, nos moriremos todos y seguirá la barca dando vueltas.
Es verdad, es verdad. Remedios Amaya, quien maneja mi barca. Miguel Campello, Noche y Día, un disco que, que tiene la amplitud de frecuencias del disco y más frecuencias, la gira. Háblanos de la gira. Va implícita en el disco, entiendo, ¿no? El disco es parte del principio de una gira, ¿no?
Sí, bueno, y este disco además permite el que en esa gira los conciertos sean en base a esto, ¿no? También un poco a ver si conseguimos presentar este disco, ¿no? Que muchas veces presentación de disco y acabas cantando todos los discos de tu carrera, ¿no? Entonces, porque muchas veces faltan canciones, ¿no? Cuando hace un disco de 12, 15 canciones no rellenan un concierto. Entonces, este tiene 20, con lo cual vamos a intentar cantarnos el disco con otras canciones también que van a aparecer, claro, por supuesto, los bises seguramente aparecerán canciones que la gente nos pida. Pero tampoco me planteo, sigo subiéndome a la furgoneta y llegando al escenario como siempre. Creo que no tiene que ser más que lo que ya ha sido, ¿no? No, nunca tiro fuego artificial en los conciertos. Y lo voy a hacer.
Y además hablas con una humildad absoluta y aplastante, ¿no? La frase sería esa, humildad aplastante. Y eso te hace todavía más original, tío.
Bueno, eso
porque no estás contaminado por nada, por lo menos la sensación que yo tengo, no estás contaminado, te noto que te gusta que nuevas generaciones te descubran, que haces las cosas, caminas como puedes y lo que el tiempo te va dejando.
Es que pero, tampoco tenemos otra, es que me refiero...
Hay gente que se piensa que ha empatado
sí,
con él.
Sí, pero ahí
él,
está,
con...
¿no? Ahí es, ese es tu pensamiento, entonces... Y a veces digo, hay gente que dice, no es que yo pensaba, y digo, ¿para qué piensas, tío? Si es que no, hay cosas que no tienes, porque no, te está fallando porque lo habías pensado. Si no lo hubiese pensado, no te hubiese fallado nada. O sea, yo nunca he pensado, cuando llegué a Madrid, sí que es verdad que venía de Elche con una intención, yo me quería, llegaba con mi maqueta y pensaba que...
¿Viniste esto, para comerte el mundo?
No, vine para hacer música, porque ahí en, pues sabes tú que las zonas más así como... No hay tanto garito para tocar, no hay tanta gente que...
Pero
tal.
Hay mucha creatividad en el
sí,
¿eh?
Sí,
mucha.
No, y en todas las zonas de ahí, pero sabes tú que hay que ir a algún sitio donde eso se pueda canalizar.
Se pueda expandir, ¿no?
Claro, tú estabas aquí, entonces yo soñaba en ese sueño que teníamos todos de ir a la radio, entregarte mi maqueta y a ver cómo yo, claro, llegaba a la radio y me veía un seguridad y digo, hostia, espérate. Y no, es que usted tiene cita, no, yo no tengo cita, hay que cita. Yo no, tú eres médico, no, pues...
Entonces no puede pasar, ¿no?
Claro, pues déjame aquí la maqueta, pues nadie llamó y nadie tal. Y cuando pasaron unos meses yo dije, hostia, que esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Que esto es...
¿Y te cabraste un poco porque no era lo que tú pensabas?
No me cabré, lo que hice fue dejar de pensar en lo que pensaba, en lo que yo pensaba que iba a ser la historia, ¿no? Porque me di cuenta que no tenía ni idea de lo que todo ese pensamiento, por eso venía un poco a lo de antes, ¿no? Cuando dejé de pensar empezaron a aparecer las cosas, porque dejas ese hueco para que aparezcan. Es que si tú piensas que lo sabes todo, ya no vas a estudiar nunca más nada, ¿no? Ni vas a intentar aprender nada porque tú ya lo llevas dentro. Entonces hay que quitarse eso, hay que darse cuenta. Lo he hecho en este disco también. O sea, con la pandemia también aproveché para resetearme bastante y decir, olvídate de todo lo que sabes y vamos a... Porque no te divierte a lo mejor tanto como lo que puedes aprender. Creo que lo que tú vas aprendiendo te divierte mucho más. O sea, para mí la última canción que hago siempre es la que más me gusta, ¿no? Entonces, bueno, un poco va en base a eso, en no dejar de sorprenderte a ti mismo y no pensar que el camino lo eliges tú ni de broma, o sea... Aunque lo elijas, perdón.
No pidas perdón porque no hace falta que pidas perdón. Elige una canción de la noche, por ejemplo, de la noche para que lleguemos a la desconexión a nivel nacional y luego te pediré una del día y te pediré que cantes algo más, pero hay que dejar que llegue la desconexión. Una que elijas.
El recuerda.
¿El recuerdo?
Para recuerda.
Que, recuerda, para que los oyentes escuchen. Parte de la noche del disco Noche y Día de Miguel Campello.
Esta es una de las canciones que tiene un poco esa noche y ese día, ¿no? Tiene este principio de noche, esto es como un amanecer, en verdad. Esta podía haber estado en amanecer.
Recuerda no olvidar lo que te dije, entender lo que más cuesta, aprender a ser feliz. Te recuerda todo el tiempo que olvidamos. Aprender a ser más fuerte, recuerda todo lo malo. Malo es el veneno que envenena. Malos son los días que tú no me quieras. Malo es lo que quema. Y malas compañías, pocas noches buenas. Tantos días tristes no valen la pena. Pena que envenena, corre por mis venas. La noche está fría y
la montaña está escondido. Voy por la calle, ando perdido, buscando a nadie, empieza a hacer frío. Voy por la calle, ando perdido. No tengo más ratones pa' olvidarte, y se me hacen eterno todos los días. Sé que no duerme. Intento mantener lo que antes fui. Me cuesta recordar y repetir. Quizás si alguna vez yo me acordé, se me volvió a olvidar y otra vez. Esta vez sería mejor, pero de nuevo ya el recuerdo me falló y se me fue olvidando y otra vez.
Nos vamos a la desconexión. Vete pensando la pregunta que te voy a lanzar después de la desconexión a nivel nacional. ¿Qué piensas de la sociedad actual? Luego me lo cuentas, ¿vale, Miguel?
Recuerda todo lo malo, malo es el veneno que envenena, malos son los días que tú no me quieras, malo.
Desde que amanece apetece, en Bon Radio. Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com, más cerca de ti.
Encontrar el norte junto a tu boca. Pensar en lo que digo y hace tiempo mirar que no me importa. El suco de tu ombligo es lo que a mí me tiene a la cabeza. Y esta cabeza piensa que si tú no vienes ya no estás conmigo. Desde mi norte hasta el sur, un pedacito de cielo, donde se esconde la luz, donde si quiero me muero. Desde mi norte hasta el sur, un pedacito de cielo, donde se esconde mi norte, donde si quiero me muero. Buscando la sombra de la noche, tú pones la esperanza, yo la sala para echar a volar.
No, a ver, Miguel Campello, te soy sincero, cuando estabas trabajando muy joven en un hotel en Guardamar de Segura, yo no te veo cantando a ti canciones de Sinatra, ¿eh?
No, no, que va. No cantaba, ahí no cantaba.
¿Qué cantabas?
Ahí no cantaba, ahí tocaba el piano solo.
¿Tocabas el piano?
Sí, amenizaba.
¿Qué edad tenías?
Ahí cumplí 16 en el hotel. Entré ya cuando se podía empezar a trabajar.
Yo no sabía esto tuyo, macho.
Sí.
¿Amenizando? ¿Y qué coplas tocabas ahí para
ahí
lo,
tocaba
para
Bésame,
los
Bésame Mucho, Begin de Begin. Una que es Begin de Begin, no. Y de ahí fui desarrollando...
La versión que hizo Julio Iglesias de Begin de Begin, pero que es una canción americana, ¿no?
Sí, bueno, eran canciones que me tarareaba mi padre y me decía, esta es bonita para tal. Y entonces pues me iba aprendiendo, yo toco el piano de oído y... pues tocaba las canciones que más o menos me sabía, ¿no? Y de ahí, pues, cuando ya empezaron a dejar de venir los autobuses de gente, pues me metieron para la recepción. Dijeron, aquí no hace falta tocar el piano esta semana, pues a la recepción. Y luego acabé de camarero, acabé de todo, ¿no? He cambiado los plafones de las terrazas, he sintonizado todas las teles. Fue muy divertido. Fue, como digo yo muchas veces, fue una especie de mili, ¿no? De cosas que hay que hacer para luego darte cuenta de... un poco de lo que valen las cosas, ¿no?
Sí, que las cosas valen.
De Begin, mírala.
Quiero sentir.
Ya no la había escuchado nunca con letra, macho.
Las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver
a empezar.
Yo creo que vale, ¿no?
¡Qué maravilla! Escucha.
Gracias por este recuerdo.
Qué bueno. Oye, me ha encantado que me hablaras de tus comienzos cuando eras más joven. Estamos hablando con y Miguel Campello y de la sociedad actual. ¿Qué opinas? Bueno, de la sociedad actual, da igual, de la sociedad. Yo creo que da igual que tiremos atrás en el tiempo, la sociedad siempre están ahí un poco...
Yo creo que estamos...
cada momento tiene su parte buena y su parte mala. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Cómo percibes?
Bueno, yo percibo el cambio que todos percibimos, que es que nos han puesto en las manos una herramienta que de repente nos ha, como dice un amigo mío, nos ha separado, ¿no? Nos ha, un poco no esa comunicación que antes a lo mejor podíamos tener por la calle o en los sitios, en la interactuación, en los conciertos, la gente, no sé, a veces no ve las cosas a través de sus ojos, sino a través de un móvil, ¿no? Entonces, bueno, y eso lo llevamos todos. Yo también me formo parte de esto porque al final... todos somos parte de esta historia. Entonces, intento no quejarme porque yo soy parte también de esta historia. Entonces, yo intento solucionar mis cosas e intento a mi alrededor, lo que son mi familia, pues no sé, educarlo en base a lo que yo pienso que está bien, porque es que tampoco sé si lo que yo pienso
bueno, está bien. Eso nos pasa a todos, ¿eh?
Sino por eso un poco que no sabe el quejarnos.
Yo lo único que pienso, luego existo, pero nada sí. Más, ¿eh? No te creas que hay más, ¿eh?
Sino que hay cosas que sabes tú que podríamos todos, ¿no? Cada uno de nosotros mismos mejorar, y entonces yo lucho con eso, ¿no? Con que cada uno debería un poco mirar, y confío en la lógica de las cosas, en la lógica de que si hay una botella de agua y somos cuatro, pues habrá que repartirla, o sea, no confío en ese egoísmo que a veces, muchas veces se ve, ¿no? De yo tengo todo y tú no tienes nada, es que no te vale para nada si te lo tienes tú solo, ¿no? Creo que no terminamos de arreglar esa parte de ambición y de que todo funcione a través de ese dinero que nos está un poco haciendo inhumanos, ¿no? Creo que el dinero hace a la gente inhumana, y el teléfono también, porque el teléfono va unido a todo eso, ¿no? Todo...
Sí, pensad lo que me jode, Miguel, que al final el acabamos todos con el puñetero teléfono.
Y hablamos del teléfono, por no decir el internet o todas esas cosas que nos han... como que le hemos dado por hecho y nos están haciendo un poquito de daño a unos niveles que aún no estamos descubriendo y que se están empezando a descubrir con cosas que están saliendo en la tele. Yo que sé, movida que quiere más seguidores y me cojo y me tiro por un puente a ver si tengo más seguidores, pero estamos todos bien o no. Que chavos, muchacho, que te va a matar. O sea, que como que prefieres tener seguidores antes que no analizar que eso te va a hacer daño o algo de eso, ¿no? Entonces, creo que se nos está yendo de madres porque es una herramienta que es como si a un niño con 3 años le da una pistola. Puede ser que no haga nada, claro, puede ser que no tenga fuerza para dispararla, pero con...
O algún día descubre que hay un gatillo, claro, y aprieta el gatillo.
O se le cae por error y matar gato, que es lo peor que puede pasar, ¿entiendes? ¿No? Que de repente diga, ¿qué ha pasado? Pues no, se le cayó la pistola al niño, ¿y por qué hacía con una pistola? Pues yo qué sé, pues le da la pistola. Yo creo que ahora hay bebés con un teléfono en las manos y que para mí es parecido a una pistola, ¿no? Porque ese teléfono te puede llevar a donde tú quieras. Nosotros no hemos tenido esa herramienta. Yo para muchas cosas tenía que volverme loco, para aprender un acorde me tenía que volver majareta y hacerme un amigo que me lo explicase. Era más allá de aprenderte un acorde, era que alguien encontrara un colega que me enseñase a tocar la guitarra.
Y ahora hay másters de acordes.
Ahora te puedes pasar todo el día. Yo me compré ayer un saxo porque sé que con un tutorial voy a aprender a tocarlo. Al final voy a aprender. No sé si voy a tardar 1 año o 5, pero un mínimo voy a aprender porque tengo ya ahí un montón de gente que me lo está explicando. Y esa es la parte buena que tenemos, A día de hoy podemos aprender cosas interesantísimas, que claro, es lo que hablamos, ¿no? Para lo que para mí es interesante, para otro es un coñazo, ¿no?
Coge la guitarrica.
Es que mira, está sonando esta, pero es que tengo la voz fatal, ¿eh?
¿Sí?
Si es que tengo yo como para...
Aunque sea un cortito.
Aquí lo escucho ahí. Es que no vea, espérate a ver. Que...
Si tú ves que no puedes, no pasa nada, ¿eh? Tú me lo dices, Miguel, con toda la confianza, ¿eh?
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, ya amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que ha invertido en ti 100 pueblos, de Algeciras y Estambul, para que pinte de azul tu larga noche de invierno. Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura,
De tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Yo soy cantoso y embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Vámonos, seis días.
Me cantaba una que no era de noche y día, ¿eh?
Pero qué barbaridad, yo me he quedado hipnotizado.
Es que no vinimos con el, con todo mi respeto, digo, yo creo que también habría que cantarnos algo de ahí.
Se me han puesto los pelos otra vez como cepillo.
Como la gallina.
Como las escobas, ¿no? Como las escobas.
Es que reacción de oyentes, dice, si cantas y constipado, sin constipar, ¿quién eres? ¿La reencarnación de Camarón o qué? Pero si sube la voz hasta el Everest, ida y vuelta, impresionante, te dicen. Y luego también te saludan desde Granada. Dice, hola, saluda a Miguel de parte del grupo Buzas y Claveles, que somos muy fan de él, que cada vez que viene por Granada y Almería vamos a verlo. Olé. Y en nuestras reuniones y fiestas está su música siempre. Un besico muy grande del grupo Buzas y Claveles.
Un saludo muy fuerte para todos y todas.
Que la gente te quiere.
Eso es lo que nos hace que tiremos para adelante. Que...
Viene a colación de lo que acaba de pasar ahora, Miguel Campello. Presentando tu disco en BOM Radio de noche y día. ¿Cuándo te vemos en directo? ¿Tienes fechas ya? ¿Algunas contempladas?
Sí, estamos el 18 en Barcelona. Uh-huh. Y yo recomiendo que la gente lo busque en la web, porque voy a empezar a decir cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero estamos en Madrid, Valencia, no lo sé, no voy a decir nada porque ya la estoy liando seguramente.
Sí, sí, pero en tu web se pueden meter.
Sí, en las redes sociales y todo eso se puede.
¿Y se pueden comprar las entradas directamente en tu web?
En la web, sí, en www.miguelcampello.es. Y que no, también que la gente tenga cuidado con las plataformas estas que están jodiéndole un poco la vida.
Cutres que además engañan, ¿no?
Sí, porque al final compran toda la entrada de ellos y piensas que se han vendido todas las entradas y luego no se han vendido la entrada y ellos la revenden a una pasta. Entonces que tenga la gente cuidado y que intente comprar la entrada en la web de la gente que va a ver, en las cosas oficiales, vamos.
Ok, Íñigo sí sabe.
Te puedo decir las giras. El 18 de febrero en Barcelona, el 3 de marzo en Sevilla, el 11 de marzo aquí en Madrid, el 25 de marzo en Murcia, el 1 de abril en Valencia, el 15 de abril en el Festival Carnanfest de Osuna, el 22 de abril en Bilbao, el 29 de abril en Linares, en Jaén, el 30 de abril en el Festival Solazo Fest de Almería, el 6 de mayo en Cádiz, el 20 de mayo en Granada, el 2 de junio en el Festival Alameda, el 22 de julio en el otra vez
que
en,
alguien pare de sacar conciertos, por
en
favor.
El Carnafest en la Cristina. Y lo último que tienes aquí, aunque seguro que salen un mogollón de cosas más, es el 28 de julio del 23 en el Festival Cabo de Plata.
Madre mía. Déjame que te cuente una cosa, Miguel Campello. Ahora te ha cogido el vértigo un poco, ¿eh?
Madre, es que no me gusta
estaba
saberlo,
escuchando
no
la
sé.
Fecha y estaba diciendo, hostia, yo estoy metido
mareando,
en este jari.
Me estaba mareando yo.
Este jari es tuyo, ¿eh?
O sea, para no, que luego no hay que ir a los sitios, que esto no hay, aún no han inventado la transportación esa que estamos todos deseando.
Como Star Trek, ¿no? No hay
nada. Nada, nada, hay que ir en furgoneta.
¿Y a ti eso te sigue apasionando, la furgoneta? ¿O?
Sí, me gusta porque es compartir con los compañeros esos viajes, como un poco todos los fines de semana cuando hay conciertos, pues nos reunimos, nos vemos, nos contamos lo que hemos hecho entre semana. Y
hablas de lo divino, de lo humano.
Sí, sí, aparte de la furgoneta ahí se montan unas conversaciones muy interesantes. Y nada, eso sigue formando parte de esa magia que también tiene luego volver al camino, ¿no? Y a cantar todo esto y volver a encontrarnos con ese público que...
Sí, sí, pero tú, cabroncete, te digo por qué. Has empezado a cambiar la cara cuando escuchabas a Jalón hablando de todas las fechas, diciendo, vaya, menudo...
Y hay muchas que no están ahí, festivales
pues, es que
y
tengo
tal,
que cantar, que... claro, si fueres solamente a ir a bailar...
Pero te vas dando cuenta de que el compromiso lo tienes ahí ya y dices, hostia, yo pensaba que el compromiso era menor...
Sí, por eso no me la sabía. ¿Mm? Pues intento no sabérmela para que bueno, no me afecten.
Tú eres un hombre que viaja con el compromiso a flor de piel y me imagino que eso no te asusta nada. Tengo una sorpresa para ti.
A ver.
Que espero que te guste.
A ver, que a mí las sorpresas me dan miedo, ¿eh? A mí no me gusta que me regalen nada.
Mírame a los ojos.
Te estoy mirando, lo tiene muy bonito.
Muchas gracias, Miguel. ¿Tú crees que yo te voy a traicionar, amigo?
No, por supuesto.
¿Tú crees que no va a ser bonito lo que va a pasar?
No, que sé que va a ser bonito.
¿Confías en mí?
Confío. Con esta cara que estoy poniendo, confío.
Quiero un entierro sin flores. Ya pongo yo los colores. No hace falta ni que vengas. Yo estaré de fiesta con Lola Flores. Quiero un espacio en el tiempo, de esos que duran para siempre. Quiero sentir lo que siento, aunque solo mi cuerpo sea el que está presente. Quiero que no llores. Quiero que te rías. Quiero que me quieras como me querías. Y de tanto querer me vas a perder y luego tendré la vida partida. Y de tanto buscar me vas a encontrar. Y cuando me encuentres, llorarás, tú llorarás. Sigo pensando que la luz desaparece y vuelve otro día. Que por mucho que te rayen, nada se pasa y aunque a veces ni lo intento. Quiero un entierro sin flores. Ya pongo yo los colores. No hace falta ni que vengas. Porque yo estaré de fiesta con Miguel Campello y con Lola Flores.
Que no llore. Quiero que me quiera como.
No veas cómo cambia la cosa, ¿eh?
Esto es tuyo, ¿eh? Esto.
No, ahí, pero parecía. Y eso, algo ahí, sentencia.
Una poesía. Sí, es que sí. Es realmente una poesía. Y artistas como tú, cuando se dan cuenta de lo que han hecho, dicen: hostia, esto es mío, ¿eh? ¿A qué mola? Sí, ¿otra visión?
Sí, eso a mí me encanta cuando se convierte, ¿no? Ahora, a día de hoy, que existe mucho lo que son las barras, ¿no? Que le llaman. Cuando hace una frase completa que va, más hizo una frase que tal. Yo creo que la poesía.
Y pararse, sí. en los signos de puntuación, ¿no? Y pa, sí, sí, aquí, sí. Un poquito por aquí.
Sí, no,
pues Miguel Campello, esto es tuyo, tío.
Muchas gracias.
Esto es tuyo. Noche y Día, tu disco con 20 canciones. Que cuando hablas de él, intentas hablar siempre de Noche y Día. Lo proyectas, oye, Noche y Día. Es tu disco y es como si fuera un hijo, ¿esto? Pregunto.
Sí, bueno, ayer ya empecé a pensar que son como nietos ya, porque ya tengo niños y entonces ya no puedo tener más niños y ahora ya vienen los nietos y creo que aquí dentro...
¿Estás preparado para los nietos?
Sí, sí. Ay, yo tengo 9 gatos, imagínate. O sea, puedo tirar para adelante.
¿9?
Tengo 9 porque no corto el rollo. Eso va para adelante, ahí tengo todos los gatos del barrio. Todos se han enterado que hay comedita. Y nada, pues yo creo que, vamos, las cosas bien, los que vengan siempre va a ser bien recibido y todo lo que entre en casa se va a cuidar y se va a querer. Es una persona que le gusta mucho a la familia, ¿no? Y creo que la familia es la alegría y es lo que nos hace también. Yo hago esto por mis padres, en verdad. O sea, dentro de toda la historia, pero el respeto máximo y lo que canto y todo ha sido por ellos, ¿no? Porque sé que les gusta y sé que, no sé, me gusta verlos orgullosos, ¿no? Y entonces yo empecé por la familia.
¿Y ellos cuando te escuchan qué dicen?
Pues, mi madre está encantada y mi padre también. Eso.
¿Cómo se llaman?
Miguel y María. Entonces esa cosa que tú cuando ves en la cara que...
Y para los padres, el niño está que se sale, ¿no?
No, y es una...
Porque por mucha edad que tenga, para los padres son
no,
los niños.
Mi madre me lo dice, Miguel, si tú no cantase, si cantase otra cosa que a la mamá no le gusta, tú sabes que te lo diría, ¿entiendes? Pero ella...
Es mentira eso, yo creo que los padres al final...
Sí, yo creo que si fuese otra música también les gustaría.
Pero me imagino que si encima haces algo que les guste, porque además es verdad que tú con el flamenco tienes un sentimiento muy especial, pero tú no desdeñas colocar en los discos otros sonidos, ¿no? A lo mejor el reggae te puede cuadrar, o te puede cuadrar un poco de pop, o rumba, o lo que sea, ¿no?
Y porque, bueno, yo siempre me acuerdo de esas cuatro esquinas de la manzana de donde vivía mi abuela. Y cuando yo, o sea, el viaje era dar la vuelta a la manzana, ¿no? Si te recuerdas cuando éramos pequeños, que ya, sí. No te salgas de la manzana, ¿no? Te tenías que estar... Entonces en cada casa sonaba algo, en alguna había la tele puesta, en otra estaba Triana, en otra estaban los leños, por detrás sonaba Camarón. O sea, he tenido la suerte de vivir dentro de Spotify en real, ¿no? Dentro de un Spotify que tenía ese barrio.
Antes el Spotify era ese.
Era eso, claro. Eran las radios que tenía cada persona, el coche que pasaba, que sonaba la música y tú te ibas, no sé. Yo he sido siempre muy de cuando algo me llega, no analizar qué estilo es ni nada, sino me llega y me llega. Yo cuando escuché por primera vez Los Leños, no, lo escuché tarde, porque hay tantas cosas que escuchar que a lo mejor lo escuché con 20 y tantos años, Los Leños. por circunstancias, ¿no? Igual porque me obligaba a mi tío, tienes que escuchar Los Leños, deja de escuchar esto y escúchate esto, tal. Y como lo relacionaba con él...
Como hemos parado un poco el tiempo, la noche y el día, ¿quieres que escuchemos algo de Leño?
Vale, por ahí,
¿Le voy a pedir a Jalón que encontremos algo de Leño y lo pongamos? Porque sí, tú directo. Cuando dabas vueltas en la manzana para que tu abuela no se cabreara y estuviera siempre controlado y tuvieras el GPS puesto, en aquella época no había GPS, pero el GPS era la abuela, que estaba controlando sí. que iba y pasabas por una casa, por otra y tal, cuando sonaba Leño, te molaba, ¿no? Leño, fíjate. Rescatando esto contigo, en esta entrevista llevamos ya prácticamente hablando una hora. Miguel Campello se me ha hecho cortísimo y me ha encantado. Totalmente. Vamos a despedir con una canción del disco que ahora quiero que elijas tú, del día, por ejemplo,
vale.
Si antes fue de la noche. Pero antes de marcharte, es que me ha encantado cuando has explicado lo de la manzana, porque a mí me pasaba lo mismo. Mi abuela, además, Francisca, me decía, no salgas del sitio este, que es la zona de confort que yo controlo. Y yo me acuerdo que entraba en las casas de los vecinos y me hice amigo de un vecino que tenía televisión. Yo no tenía en casa televisión. Y una noche me dijo su vecino, oye, pues si te vienes con tu padre o lo que sea, te vienes, te tomas un café con leche. Y vi por primera vez Misión Imposible,
hostia,
la serie de televisión en su casa. Y me ha recordado lo que has dicho, hostia, claro, yo veía Misión Imposible con la, ¿te acuerdas? La cerilla aquella, que ardía de tan, 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 tan,
sí, sí,
tan.
Sí, sí, sí.
Y me ha venido a la cabeza esa imagen, guay, qué chulo. Joder, qué...
Sí, es que las manzanas también un poco, es esos barrios que, yo siempre lo digo a la peña, digo, a mí tenía, todo el barrio tenía derecho a coger al niño de la patilla y llevarlo a la, porque yo soy un poquito malo, ¿no? Y de repente pues me daba por pintar los coches del barrio, por hacer cosas que no se podían hacer cuando era muy niño, ¿no? Y ahí todo el mundo te podía coger y llevar de la patilla o pegarte un coscorrón, ¿no? Y era toda la familia, ¿no? Todo eso.
¿Te acuerdas de Misión Imposible?
Sí,
el tema de Lalo Schifrin, del argentino,
sí, sí,
que,
sí, sí, para
que,
no acordarse.
Que lo hizo multimillonario, tocado por todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué! Es, originalmente es una serie de televisión, que es la serie de televisión donde salía gente que no tiene nada que ver con Tom Cruise. Tom Cruise de pequeño veía la serie y de mayor, claro, hizo las películas, que ahora estrena en... Creo que este año estrena una en julio y creo que otra en septiembre. Tiene dos hechas ya nuevas y con esa acaba la serie de... Pues era la serie que yo juraría que en la televisión de ese vecino la veía en blanco y negro.
Puede ser, pero esta no era el zapatófono, ¿no?
No, ese era el Superagente 86.
Ah, hostia, es que estoy liado como
el recontraespionaje, ¿te acuerdas? Vale, que se iban cerrando puertas, se abriendo puertas.
Me he liado.
Hostia, tenemos historia tú y yo, tío.
Sí, sí, no veas, si hemos visto cosas. Y yo cuando veo esa. Esta me alucinaba porque pensaba que era verdad, que ese hombre estaba ahí metido, ¿sabes? Yo cuando era pequeño digo, ¿cómo va a salir ese hombre de ahí?
El Superagente 86. ¡Ay, qué maravilla! Oye, Miguel, ¿con qué canción nos despedimos en el día de hoy?
Pues yo creo
una que emociona a la gente que se está tomando el pinchito de tortilla, ya ha desayunado un par de veces y ahora va a lo serio.
Pues a mí hay una que me gusta mucho, que hay una parte de ella que me gusta mucho, que es Entre Humo y Recuerdos, ¿no? Que, bueno, un poco esa canción que he luchado yo por ella, porque...
¿Por qué? ¿Por qué has luchado por ella?
No, por el rollo de Elvira, pues no le terminaba de... En una de las canciones que estábamos ahí...
¿A Elvira no le gustaba?
No es que no le gustaba, no lo sé, igual está ahí, mira, la está mirándome.
Se ha escondido, yo creo. Se ha escondido.
Se ha dado la vuelta para atrás.
No, pero bueno, es una canción que a mí siempre me...
¿Por qué te decía que no le gustaba?
No, porque ya te pone caras, no es que te diga que si le gusta o no le gusta.
¡Hostia, las caras!
Claro, las caras, es lo peor.
¡Uy, que me recuerda! Te ponen una cara y dices, no hace falta que me digas nada. ¡Hostia, me estás dejando cuadrado! Las caras.
Mira, ¿te gusta esta canción? Pero vamos, también me pasa con mi madre, ¿no? Que luego al tiempo me dice, ay, Miguel, esa canción que te dije que no, es ahora la que más me gusta. Digo, ves, si es que te lo dije yo, que tenías que esperar un poquito.
La escuchamos. Gracias, Miguel Campello, por estar conmigo. ¿Te lo has pasado bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedaba aquí toda la tarde.
Bueno, aquí te colocamos una botellica aquí de agua para que, y un café y que tires toda la tarde. A las 11 de la mañana llegaste a La Paz con Vallapar. Y luego a las 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco. Ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora y hemos hablado de ti días antes y hemos hecho cebo de que venías.
Muchísimas
a vernos
gracias.
Con Íñigo Jalón, que es además el productor de este programa. Y somos muy fans tuyos, tío. Que,
muchas gracias.
Que nos gusta mucho lo que haces, también. Tío. Y muchas gracias. Miguel Campello.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
No tengo más historias que contarte. Ya se me fue el momento. Y se nos fue el momento en un instante. Y antes de ser, fuimos del mar y antes de las estrellas. Como luna en el campo que se vuelve amante. Como el suelo. Siguiendo el camino de lo que quisimos, buscando otra explicación, porque sí, porque no nos miramos y luego nos vemos, cerramos los ojos, sin luz en la habitación, porque tú, porque yo, porque sí, porque no, no tiene otra explicación. Sin luz en la habitación.